Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Está comenzando una nueva edición de En órbita. Somos Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Exclusión.
Reino Unido vetó a Huawei del desarrollo de su red de telecomunicaciones 5G.
Pena de muerte.
Estados Unidos realizó la primera ejecución federal en 17 años.
Urgencias en Paraguay.
Se sumará más equipamiento para llegar a 100 nuevas camas de cuidados intensivos.
Aniversarios y críticas.
Protestas contra el gobierno marcaron el Día Nacional de Francia.
Tragedia en México.
Según un informe oficial, las personas desaparecidas superan las 73.000.
Soluciones.
Países latinoamericanos compraron el fármaco ruso Alvifavir para el tratamiento del COVID-19. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Vuelta atrás.
Reino Unido dejará de utilizar componentes de la empresa de telecomunicaciones china Huawei para la implementación de su red 5G desde fin de año.
El anuncio fue realizado por el ministro de Cultura y Sector Digital, Oliver Dowden, en el Parlamento de Westminster.
El sector tendrá plazo hasta 2027 para retirar los productos de la compañía de la infraestructura de la red, lo que implicará erogaciones superiores a las proyectadas.
La medida significará un gasto adicional de cientos de millones de libras esterlinas, reconoció el ministro.
La decisión del gobierno de Boris Johnson se alinea con la política estadounidense frente a la empresa, a la que puso en una lista negra en mayo de 2019.
Los motivos entonces esgrimidos fueron las presuntas conexiones entre Huawei y la inteligencia china.
Sputnik conversó con Gustavo Girado, director del posgrado sobre estudios en China contemporánea de la Universidad de Lanús, Argentina.
Es muy llamativa la decisión de Boris Johnson y del básicamente Partido Conservador, porque va a contrapelo de decisiones anteriores tomadas por la anterior primer ministra británica, Theresa May, cuando avanzó en las gestiones con Huawei al punto tal que se aceptó que el control parlamentario se ejerciese sobre la Secretaría de Comunicaciones y Huawei se había comprometido a trabajar en conjunto justamente con los parlamentarios británicos que se iban a encargar de ejercer ese control. Esto claramente tiene un impacto muy importante porque muestra las claras, primero la fuerte dependencia de Johnson de las políticas del señor Trump, pero el punto más importante es que hasta aquí no había tenido el señor Trump tanta aceptación en su performance internacional, en tanto había permanentemente insistido para que la Unión Europea, o Europa en general, no caiga bajo el entramado político de Huawei en su despliegue del 5G sobre el territorio europeo, tanto continental como insular. Y esto parece ser un retroceso bastante importante en las aspiraciones de Huawei, y más importante aún, un alineamiento del hemisferio norte occidental abroquelándose contra los intereses del despliegue de los asiáticos.
Huawei respondió que la decisión es decepcionante y amenaza con llevar a Reino Unido al carril digital lento, elevar las facturas y profundizar la brecha digital.
En lugar de subir de nivel, el gobierno lo baja. Los instamos a reconsiderarlo, dijo el vocero de la firma en el Reino Unido.
Girado se refirió a la posición de otras potencias europeas respecto a la gigante tecnológica china.
Lo que estaba sucediendo es que el campo de batalla de la implementación de tecnologías de máximo avance tecnológico, que son las del 5G, Internet de las Cosas y básicamente inteligencia artificial, tiene como protagonistas centrales a la Siemens alemana, la finlandesa Nokia, la sueca Ericsson y justamente varias británicas, entre ellas Vodafone, que han sido siempre vanguardia tecnológica y establecieron patrones y estándares para el funcionamiento de estas tecnologías hace varios años atrás. Pero desde que los Estados Unidos son, digamos, los dueños y señores de la tecnología en semiconductores, ahí la cosa se puso un poquito más competitiva. Los chinos vienen con tecnología de vanguardia y hasta aquí el campo de batalla se había convertido en la Unión Europea porque no quieren perder el tren tecnológico y habían decidido políticamente, si bien ponerle muchas condiciones, avanzar con Huawei. Y en eso estaban Theresa May en su momento, pero Angela Merkel también recientemente. Y ahora he notado, por las últimas declaraciones, que todo esto está puesto en tela de juicio y veo una línea lineamiento bastante fuerte de la Unión Europea en función de los intereses norteamericanos, lo que me hace pensar que la moneda de cambio, para que esto sea así, debe ser bastante importante en promesas a futuro por parte del presidente norteamericano Donald Trump.
Escuchábamos a Gustavo Girado, director del posgrado sobre estudios en China contemporánea de la Universidad de Lanús, Argentina.
Regreso y debate.
Estados Unidos realizó la primera ejecución federal en 17 años.
Fue horas después de que la Corte Suprema revocara una suspensión decretada por un juez de primera instancia.
Daniel Lewis Lee, culpable de asesinar por motivos de racismo a una familia en 1999, murió por inyección letal en una cárcel de Indiana.
La ejecución se hizo pese a la objeción de familiares de las víctimas que insistieron en que esta sería una salida fácil para el criminal.
Grupos de derechos civiles presentaron una demanda para detener la medida, citando el temor a posibles contagios por coronavirus en las cárceles.
Y argumentaron que el gobierno de Donald Trump creó una urgencia innecesaria para obtener ganancias políticas de cara a las elecciones de noviembre.
Según encuestas, más del 75% de los votantes del Partido Oficialista Republicano apoyan la aplicación del castigo.
La Unión Europea rechazó la pena de muerte, a la que calificó de castigo inhumano que no brinda una disuasión efectiva frente a la conducta criminal.
Esta semana hay programadas otras dos ejecuciones, mientras una cuarta será en agosto.
Preocupación.
Paraguay sumará más equipamiento para llegar a 100 nuevas camas de cuidados intensivos antes del 18 de julio.
El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, anunció la compra este martes 14 durante la entrega de 50 respiradores donados por Estados Unidos.
El país se encuentra en la fase 3 de la llamada cuarentena inteligente, que iba a durar hasta el 5 de julio, pero que fue extendida hasta el lunes 20.
A partir de esa fecha volverán los espectáculos públicos y los eventos masivos, además de la reapertura sin restricciones de locales gastronómicos y hotelería.
Sin embargo, en los últimos días se registró un aumento de positivos de COVID-19 y un pico de llamadas al servicio telefónico de salud para atender los posibles casos.
Sobre el tema conversamos con la doctora Rosana González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos, SINAMED.
Y estamos preocupados porque no tenemos mucha capacidad en las terapias y tampoco en los hospitales. Si bien es cierto, los hospitales de contingencia todavía no se llenaron, pero empezamos a tener muchos más casos. Ya tenemos casos de lugares como ser ciudades alejadas de Asunción, en donde las terapias ya están, siempre los tuvieron colapsadas, no de ahora nomás, en donde los pacientes con COVID son derivados a la capital. La ciudad que mayor cantidad de camas en terapia tiene, que dista más o menos a 360 kilómetros, tiene solamente 14 camas, a una población de 1 millón de personas. Pues tenemos otras ciudades que son más pequeñas, tienen solamente 4 a 3 camas en terapia intensiva.
Paraguay cuenta con 720 camas de cuidados intensivos. De ese total, 380 corresponden a hospitales públicos.
A la poca infraestructura se le suma la escasez de profesionales.
Por alguna razón, nosotros no nos estamos contagiando masivamente como para ver las urgencias colapsadas. Ese escenario no tenemos. Pero en caso de que las urgencias empiecen a colapsar, nos vamos a ver resentidos también, no solamente en la capacidad de infraestructura, también en la capacidad de atención. Hoy ya le tenemos a muchos médicos que están entrando en cuarentena y eso hace que los servicios no estén garantizados por la atención de los profesionales, que también en Paraguay tenemos mucho déficit en los profesionales. De intensivistas son más o menos 180 terapistas para todo el país. Para las 700 camas son 180, y siempre con un déficit en el sector público, donde ellos manejan mayor cantidad de pacientes. No existe una distribución equitativa con relación a los 180.
En tanto, el Ministerio de Hacienda presentó ante el Congreso el Plan de Reactivación Económica basado en un nuevo préstamo de 350 millones de dólares.
Sin embargo, aún no se utilizó la totalidad del crédito de 1.600 millones que el Ejecutivo dispuso al inicio de la pandemia para paliar sus efectos.
Nosotros tenemos un dinero destinado, 400 millones de dólares que no fueron utilizados. fueron utilizados hasta el momento solamente 4 millones de dólares. Lo que nosotros desde el gremio médico estamos exigiendo es que, ya que hoy como nunca estamos teniendo dinero para invertir en salud, que se lo haga. También ya otros sectores están mirando ese dinero para utilizarlo, mientras que nosotros deberíamos de aprovechar esta oportunidad y ir construyendo hospitales o aumentando la cantidad de profesionales.
Escuchábamos a Rosana González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos, SINAMED.
Festejo a medias.
Las protestas marcaron el Día Nacional de Francia.
Este martes 14, conmemoración de la toma de la Bastilla de 1789, manifestantes reclamaron contra el gobierno de Emmanuel Macron.
La Confederación General del Trabajo lideró una marcha en París en protesta por los recientes cambios en el gabinete.
Los chalecos amarillos también se manifestaron por ese mismo motivo.
Macron modificó su ejecutivo luego de la dura derrota de su partido político, La República en Marcha, en las elecciones municipales de finales de junio.
Entre los cambios destacados, Jean Castex asumió como primer ministro en lugar de Édouard Philippe.
Expertos consideran que la decisión del mandatario fue para acercarse a la derecha conservadora con miras a su intención de reelección en 2022.
Con motivo de la pandemia, por primera vez desde 1945 no se realizó el tradicional desfile militar del 14 de julio en la Avenida de los Campos Elíseos, en París.
En su lugar hubo una ceremonia reducida y sin público en la Plaza de la Concordia.
El gobierno rindió homenaje al personal médico y militar que ha luchado contra el coronavirus.
El presidente Macron reconoció signos que muestran que la pandemia subió un poco y alertó de la posibilidad de una segunda oleada.
Horror en México.
El registro histórico de personas desaparecidas supera las 73.000, de acuerdo a un informe oficial.
La Secretaría de Gobernación informó que 98% de los casos, 71.678, se reportaron desde 2006, cuando comenzó la llamada guerra contra el narcotráfico.
En órbita conversó con Dora Jaimes, integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México.
Impera la falta de voluntad política por parte de las autoridades e instituciones competentes en relación a esto. A pesar de que hay una ley general sobre desaparición, todavía persisten algunas situaciones para poder nosotros tener herramientas para encontrar a nuestros familiares. Vaya que esas herramientas tienen que ser utilizadas por las autoridades pertinentes y no hacerles el trabajo a nosotros como familiares, que es lo que ha venido persistiendo en estos últimos años.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que comenzó el 1 de diciembre de 2018, se han reportado 27.871 personas desaparecidas.
Esto es casi el 39% de los 71.678 denunciados en los últimos 14 años.
Se localizaron 1.146 fosas, 29% del total, en las cuales fueron exhumados 1.682 cuerpos.
El informe se titula Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Lo que se está buscando es que también se visibilice y no se minimice esta situación como se hizo pues en gobiernos anteriores o administraciones anteriores en el país. Hablo a nivel federal porque en Michoacán todavía no se hace un cambio de gobierno y persisten este tipo de situaciones constantemente. Entonces no podemos tener un avance. Nos sentimos estancados porque no podemos hacer mucho en relación de que siguen estando las mismas autoridades. Entonces, pues es importante trascender esto en serio.
El gobierno aseguró que se están abriendo todos los caminos para tener la mayor cantidad de información.
El objetivo es no solo saber quiénes son las personas reportadas como desaparecidas, sino avanzar en las búsquedas e identificaciones.
Para los familiares, el país atraviesa una profunda crisis en materia de derechos humanos.
Revertir la persistente crisis en derechos humanos que existe en México y, por supuesto, en nuestro estado. Y pues que para nosotros algo tan sencillo como acceder a las carpetas de investigación de nuestros familiares desaparecidos, pues ni siquiera podamos acceder o no se puedan localizar, nos deja en un estado de no acceso a la justicia totalmente, ¿no? Y pues esto no nos da lo que realmente nosotros buscamos, que es la verdad, la justicia. Más allá de una reparación, pues buscamos la verdad y la justicia y, por supuesto, la no repetición de estos actos tan crueles e inhumanos y perversos, donde la mayoría han sido perpetrados por instituciones de gobierno o autoridades policíacas, ejército, marina, policía estatal, policía municipal, y ellos han sido los principales perpetradores de estas desapariciones que se han dado en nuestro estado y, por supuesto, en nuestro país.
Era Dora Jaimes, integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas en México.
Solidarios.
Distintos países latinoamericanos compraron el fármaco ruso Abifavir para el tratamiento del COVID-19.
Son parte de la lista Brasil, México y Perú, tres de las cuatro naciones de la región con más casos de coronavirus.
El antiviral fue desarrollado por el Fondo de Inversión Directa de Rusia y por el grupo farmacéutico Kemrar y a principios de julio comenzó a exportarse.
Bielorrusia lo recibió poco antes, en junio, después de que fuera aprobado por el Ministerio de Sanidad ruso.
El presidente del Fondo de Inversión Directa de Rusia informó que se recibieron solicitudes de medio centenar de países.
El funcionario consideró que las naciones latinoamericanas tienen prioridad para recibir el fármaco ante el aumento considerable de infecciones en la región.
Otros países que compraron el producto son Arabia Saudí, Bulgaria y Kazajistán.
El medicamento probó su eficacia durante los ensayos clínicos al bloquear los mecanismos de reproducción del coronavirus.
Según las autoridades sanitarias rusas, el Abifavir tiene efectos positivos si se usa en las etapas inicial y media de la enfermedad.
Expertos reconocieron que Moscú parte con ventaja en la carrera mundial contra el COVID-19.
Rusia envió un mensaje a Estados Unidos y a China. Si el medicamento tiene éxito, será un espaldarazo al país y a su sistema de salud, dijo a Sputnik el doctor en estudios internacionales chileno Lester Cabrera.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.